Fernando Molina es investigador, profesor a la Universidad del País Vasco, es un de, resumiré molt el seu currículum, però és un dels investigadors, diguem-ne, de referència a nivell espanyol i no només sobre nacionalisme i identitats nacionals, que és una de les seves línies de recerca fonamentals, però no és l'única. També ha treballat sobre economia social i cooperativisme, Mondragón, violència política, els treballs sobre ETA i tot el procés al País Basc són fonamentals, i també una altra línia de recerca important que té vinculada a la del nacionalisme és la qüestió de la biografia i les nacions. Sobretot, sobre cadascuna d'aquestes línies té llibres fonamentals. Només esmentaré dos o tres perquè conegueu algunes, almenys de les que a mi em semblen més m'agraden, per dir-ho d'alguna manera. El seu llibre, La tierra, el martirio español, el País Vasco y España en el siglo del nacionalismo, publicat el 2005, és una obra des de fa temps, una obra de referència, i ha estat, encara ho fa, un dels grans, diguem-ne, animadors dels debats especialment intensos sobre nacionalismes, identitats nacionals, construcció de nacions, processos de nacionalització. I amb això ha publicat una gran quantitat d'articles. Ha dedicat també un llibre, un capítol a la qüestió del procés català, una fàbrica d'independentistes, pregunta. Processos de nacionalització en Catalunya, 1980-2015, en un llibre col·lectiu, que aquest capítol escrit amb Àlex Quiroga, un llibre col·lectiu que va publicar Comares el 2007, etc. Jo us recomano que, no acabaré mai si començo a llegir els seus articles i llibres, però us recomano que feu una ullada a Dialnet, a Google, on vulgueu, per trobar tota la seva obra i sobretot que tingueu present en aquestes diferents línies, en totes aquestes línies de treball trobareu textos interessants. Fernando, gràcies una vegada més.
Muchísimas gracias, Maxi, muchísimas gracias, Elisa, muchísimas gracias a los compañeros de la Universidad de Girona por la invitación a participar en estas jornadas y nada, siento un poco abrumado por el lugar. Me estaba acordando, el otro día estaba viendo una foto de Foucault dando una de sus charlas ahí en los años 60, ¿no?, en la Sorbona, y era una cosa parecida, solo que con muchísimo más humo, muchísima más gente, pero igual de cables, muchísimos cables también, ¿no?, etcétera. Bueno, yo voy a hablar brevemente sobre la cuestión de la nación y de la historiografía en España en la época de la democracia. Y el título es La nación en la historia o La historia en la nación, historiografías y nacionalismos en la España de la democracia. Bien, lo planteo básicamente, la charla que voy a dar la planteo desde una lectura generacional y en buena medida autobiográfica. Cuando he abordado esta cuestión, pues en buena medida, como comenta Maxi, pues por la propia edad que uno ya va acumulando, pues va acumulando historia, y entonces esa historia ya hace que lea las cosas de forma generacional, ¿no? Y entonces lo que voy a plantear en esta charla es fundamentalmente la existencia, en mi opinión, de dos generaciones. Una generación que sería la generación de la transición y de los primeros años de la democracia. La generación de historiadores, además, que protagoniza la consolidación de la Universidad Española, de los departamentos de historia contemporánea fundamentalmente, y la primera consolidación de estudios sobre la nación en el marco de esos departamentos, y una segunda generación de personas que se doctoran en torno a los años 90, finales de los años 90, principios del nuevo siglo, y que van a continuar con esos estudios desde una serie de influencias diferentes. Con una buena lectura de la primera generación, o de la generación pionera, por así decirlo, pero desde una perspectiva ya diferente. Y probablemente, y aunque eso no lo abordo, ya estaríamos en estos momentos con una tercera generación. Yo adelanto que yo formo parte de la segunda. Entonces, pero ya hay una tercera generación por las tesis doctorales que se están defendiendo en la actualidad. Aunque el tema de la nación, aunque aquí igual ahora sorprenda, no es un tema que adquiría tanto protagonismo como el que había. No es un tema que en estos momentos, o al menos hasta ahora, haya tenido el protagonismo que tuvo, al menos en forma de publicaciones, debates, seminarios, etcétera, etcétera, en los años 80 e incluso principios de los 90. Es un tema que digamos, ha vivido un retroceso en cuanto a interés en investigaciones doctorales, fundamentalmente, etcétera. Querría empezar subrayando dos ideas fundamentales que están interconectadas y que son producto de la lectura de dos trabajos de politólogos, Andreas Pickel, que es un politólogo alemán que trabaja en Canadá, y Rogers Brubaker, que es uno de los estudiosos más importantes, en mi opinión, sobre el nacionalismo y que es un politólogo norteamericano. Andreas Pickel habla de la falacia semántica, en su opinión, y cito textualmente, que objetiva la existencia de las comunidades étnicas y nacionales, especialmente de la mano de la narrativa de los conflictos étnicos. Él habla de esa falacia semántica que asumimos los científicos sociales y en nuestro caso pues también los historiadores, en su opinión, al objetivar la existencia de estas comunidades y trasladarlas a nuestro relato del pasado sin excesiva preocupación. Bueno, esto es un comentario de Andreas Pickel en un trabajo que está colgado en internet, pero el análisis más profundo viene de Rogers Brubaker, que tiene varios trabajos publicados y luego una polémica bastante interesante con Craig Calhoun en la revista Ethnicities de hace unos años sobre su concepto del grupismo o del lenguaje grupista. En opinión de Brubaker, los sociólogos, politólogos, historiadores y antropólogos tendemos a normalizar los discursos nacionalistas y por ende, sus derivaciones, cuando las tienen, violentas o de conflictividad política, mediante lo que él llama la confusión entre categorías políticas y categorías de análisis científico. En su tesis sobre el grupismo, identidad nacional no es igual cuando es manejado como concepto político que cuando tiene que ser manejado como concepto científico. Y, sin embargo, él dice que la mayoría de los científicos sociales tienden a utilizarlo, esta categoría de análisis científico, sin especial preocupación, igual que se utiliza la categoría en el análisis en el debate político, en este caso, o en el debate periodístico. Bien, un ejemplo de este tipo de confusiones pudo tener lugar en los años 90 con las guerras de Yugoslavia, en donde, si algún día se estudia, y ya se ha empezado a estudiar, obviamente, encontraremos la cantidad de discursos que por parte de académicos se generaron que incluían pues, una interpretación pues, poco científica y bastante romántica, historicista, etnicista, de la conflictividad que estaba teniendo lugar en esos países y unos análisis de los nacionalismos que estaban en confrontación en esos países, en esos territorios, que sistemáticamente introducían referentes históricos de larga duración en fenómenos que, al parecer, tenían explicaciones mucho más recientes y mucho más contextuales. Rogers Brubaker es uno de los defensores de una interpretación, según él, contextual de la nación. En su opinión, la nación es algo que ocurre, no es algo que es. Por lo tanto, tiene lugar en un contexto temporal. Es una de las interpretaciones más interesantes que se han hecho en el siglo XXI sobre el fenómeno de la nación, asimilable, aunque en España no ha tenido tanto éxito, a la del nacionalismo banal, que seguramente sí que conoceréis mejor, de Michael Billick, que es un psicólogo social británico. En el caso, haciendo esta introducción un poco acerca de las dificultades que tiene la ubicación del fenómeno nación y de todos los conceptos que van asociados a él, nación, nacionalismo, nacionalización, identidad nacional, en el análisis científico entro ya en el cuerpo, que es analizar cómo la historiografía en España ha analizado este fenómeno en los últimos 40-50 años. Bien, habría habido una primera etapa, que es la etapa de consolidación del Estado, bueno, de surgimiento del Estado autonómico y de consolidación de este en los años finales de los 70 y años 80, que se ampliaría hasta mediados finales de los años 90, que descansa en lo que si utilizamos el lenguaje polémico de Hayden White, podríamos llamar una poética histórica, o si utilizamos un lenguaje pues, que ya hemos asimilado mejor, pero que no tiene orígenes teóricos muy diferentes, podríamos decir una narrativa, que es la narrativa del fracaso, que es así como la ha conceptuado Ferran Archilles, ¿no? La narrativa del fracaso, que va a tener su mayor exponente, y luego lo abordaré en la tesis de la débil nacionalización en la España contemporánea. La narrativa del fracaso incidía en la mala adaptación de España como Estado nacional al estándar modernizador que tanto la ciencia política liberal como el marxismo compartían en los años 70 y 80. Este estándar estaba simbolizado en dos revoluciones icónicas, la liberal e industrial, cuyo éxito habría asegurado la consolidación de los estados-nación. Este modelo de éxito, que habría tenido lugar en países como Gran Bretaña, Francia, Alemania y la mayor parte de los países europeos, no tuvo lugar en España, en donde lo que se produjo es un fracaso de estas revoluciones y, por lo tanto, un fracaso de la nacional, de la Constitución Nacional del Estado español. Al hilo de esto, yo llamaría la atención sobre la importancia que han tenido las teorías de la modernización, que luego haré algún comentario, en la interpretación historiográfica, histórica y política, obviamente, y luego aludiré a la cultura de la transición, que se ha elaborado en España, ¿no? Y bueno, si encontramos que las teorías de la modernización son muy importantes para interpretar, por ejemplo, el modelo desarrollista del tardofranquismo, vamos a encontrar que son muy importantes para entender una parte del discurso político sobre el Estado y sobre el modelo de Estado en los años 70 y 80, y también influyeron de forma importante en el discurso historiográfico. ¿Cuáles son las influencias de esta narrativa del fracaso? ¿Qué movimientos intelectuales o qué influencias intelectuales tuvo esta narrativa marco, ¿no? Que encontramos tanto en historiadores fundamentalmente marxistas de los años 70 y 80 como historiadores no marxistas, aunque no aplicaban una metodología marxista? Bueno, la primera es la cultura del regeneracionismo español, que alimentó en buena medida a los dos nacionalismos en conflicto en la Guerra Civil. La Guerra Civil fue un conflicto entre nacionalismos, pero no solo entre nacionalismos periféricos y nacionalismo estatal, porque no existe el nacionalismo estatal, existen los nacionalismos estatales, igual que en buena medida existen los nacionalismos catalanes o vascos. El nacionalismo, yo siempre abogo por pronunciarlo en plural y elaborarlo en plural y no en singular. Y la Guerra Civil fue fundamentalmente un conflicto, en buena medida, entre dos modelos de nación, el modelo de nación republicano y el modelo de nación fascista católico, si es que se puede singularizar, eso también que sería muy discutible, pero en todo caso entre dos modelos de nacionalismo español o estatal. Y el regeneracionismo, la cultura del regeneracionismo alimentó esos movimientos intelectuales, tanto el republicanismo se vio muy, muy influido por el regeneracionismo como el primer fascismo, el primer falangismo. La derivación fundamentalmente vía obviamente republicana de esta cultura regeneracionista la encontraríamos en personalidades como Manuel Tuñón de Lara o en Cataluña Jaume Vicens Vives, pero también afectó a hispanistas muy reconocidos en el estudio de la nación como Pierre Vilar en los años 70 y 80. El regeneracionismo va a plantear una crítica fundamentalmente al siglo XIX. El siglo XIX es el siglo del fracaso, el siglo de la crisis, el siglo del fracaso, el siglo del problema español en el que se consolida el problema español. Esta influencia del regeneracionismo va a hacer que buena parte de las lecturas históricas en esta época se hagan con una fecha de inicio siempre clara, que es 1936. Todo lo que ha pasado antes de 1936 se estudia como una explicación de 1936. 100 años antes, 200 años antes, etc. Otra influencia notable de esta narrativa del fracaso será la de los hispanistas angloparlantes y francófonos. He hablado de Pierre Vilar, en el caso anglosajón hablaríamos de Raymond Carr, Hugh Thomas, Herbert Southworth, etc. La figura de Pierre Vilar, bueno, el hispanismo va a introducir una lectura estereotipada, romántica, también de que va a abordar el tópico del atraso y sobre todo de la particularidad de España, en una época en la que, por cierto, la particularidad de España también era reivindicada por el discurso del propio régimen franquista, el lema de Manuel Fraga, ¿no?
Spain is different.
Tercera influencia vía Pierre Vilar sería el marxismo y la interpretación que hace de la nación el marxismo clásico. Y la cuarta influencia serían las teorías sociológicas anglosajonas, en buena medida, que ya las he mencionado antes, impulsadas por las teorías de la modernización que se establecen en los años 50 a 70 en las universidades fundamentalmente norteamericanas, en los campus, en los departamentos de Ciencia Política y Sociología de las universidades norteamericanas, con una nueva sociología del nacionalismo representada por Carl Deutsch, Stein Rokan, Richard Merritt, Samuel Eisenstadt, Juan José Linz, en el caso que va a ser el gran canalizador de estas teorías en España, Charles Tilly, y que interpretan la nación como el resultado de una comunicación social, ¿no? Tal y como las planteaba Carl Deutsch. La nación es el resultado de una comunicación social impulsada por el Estado modernizador a través del servicio militar, la educación pública, los medios de comunicación de masas, el transporte, la administración centralizada y otras agencias de cambio. La vertiente historiográfica clásica de estas teorías de la modernización o la plasmación clásica va a ser una obra que no está traducida al castellano, que es la de Eugen Weber, Peasants into Frenchmen, de campesinos a franceses. Es el estudio icónico de esta traslación de una interpretación de la nación que ya es funcionalista y ya es instrumental. Es decir, en los sociólogos de la nación, en estos sociólogos influidos por las teorías de la modernización y que en buena medida una parte de ellos son de origen judío centroeuropeo y han pasado por importantes diferentes cambios de identidad nacional en su biografía, la nación es ya un objeto, no es un ente natural. La nación es algo construido, es algo hasta cierto punto artificial. Sin embargo, en la historiografía española, esta influencia última, que es la propiamente constructivista y la que va a generar una lectura constructivista, modernista, si queremos, de la nación, es la que menos influencia va a tener en esta primera generación de historiadores, porque está hecha en inglés y por científicos sociales. Cuando las influencias fundamentales internacionales de la primera generación van a venir fundamentalmente del francés y de historiadores o teóricos marxistas. Por lo tanto, la primera generación de historiadores de la nación de los años 70 y 80 y hasta entrado en los 90, pues van a verse menos influidos por una lectura más distante del fenómeno nacional y en cambio se van a ver más influidos por estas lecturas, por estas tres influencias intelectuales que he mencionado al principio, que tienen una visión de la nación más primordial, menos constructivista, más historicista, sino primordial. Esto es lo que puede explicar la forma en que se interpreta la nación y el nacionalismo en los años 70 y en los años 80, y que va a ser una forma, insisto, desde planteamientos muy históricos, en donde lo previo al surgimiento de movimientos nacionalistas, especialmente los más claros de definir, que son los periféricos, el catalán, el vasco, el gallego, todo eso se va a ver como movimientos prenacionalistas, todo se va a ver siempre como una solución de continuidad, colocando la nación no como resultado del nacionalismo, sino como antecesora del nacionalismo. Bien, este es el paradigma que estableció, la metáfora que estableció Ernst Gellner utilizando a Walt Disney sobre el beso del príncipe a la Bella Durmiente, ¿no? Gellner decía, para los nacionalistas, la relación entre nacionalismo y nación la podemos ver a través del beso del príncipe, que es el nacionalismo, o los primeros nacionalistas, a la Bella Durmiente, que es la nación. La Bella Durmiente está dormida, pero había vivido antes, pues que se había quedado dormida por algún malévola bruja, normalmente suelen ser brujas y muy feas, y viene el príncipe y la despierta, ¿no? Los nacionalistas, por lo tanto, no crean nada. Los nacionalistas, según la teoría tradicional, lo que hacían era despertar a la nación, ¿no? La teoría de Gellner era la contraria y es un poco por simplificar lo que es la teoría modernista constructivista. El príncipe en realidad besa a su hija, esto es un claro incesto. Lo cual, por otro lado, nos remite a los mitos griegos que están llenos de incestos, ¿no? Y por lo tanto, dado que en el fenómeno de la nación hay mucho mito, pues bueno, no, no tiene tanta distancia. No, Gellner dice, no, la Bella Durmiente, el príncipe no despierta a la Bella Durmiente, el príncipe es el padre de la Bella Durmiente. El nacionalismo crea la nación, ese es el lema icónico de la lectura constructivista que va a surgir de esta sociología del nacionalismo de la que os hablo, que tiene lugar en los años 50-60 en el mundo anglosajón. Ernest Gellner, Erich Hobsbawm, Benedict Anderson, hasta cierto punto Charles Tilly y otros, pues la van a canalizar. En España la vamos a ver la llegada de esto, y voy a avanzar, pues en torno a los años 90, a partir de mediados de los años 90, bien en trabajos de algún politólogo como Andrés de Blas Guerrero, bien en el impulso que va a hacer fundamentalmente historiadores del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago a determinados encuentros como el que tuvo lugar en el 93 que van a atraer a un montón de historiadores y científicos sociales y en donde ya los planteamientos primordialistas y los constructivistas van a estar mucho más equilibrados y ahí tenemos a Ramón Maiz, a Justo Veramendi, a José Manuel Núñez Seixas fundamentalmente, que antes ha sido también mencionado, estas personalidades mastodónticas siempre acaban apareciendo en diferentes sitios, en el caso de José Manuel. Y luego en la obra de José Álvarez Junco, ya a partir de mediados de los años 90 y que fructificará a finales de los 90 con Mater Dolorosa, con su gran estudio sobre el nacionalismo español. Pero no nos olvidemos que José Álvarez Junco había pasado varios años en universidades norteamericanas y se había empapado de la lectura de todos estos sociólogos y politólogos anglosajones. Todo esto va a ocurrir a finales de los años 90, a principios del nuevo siglo. En esta época es en la que se está formando a nivel predoctoral una nueva generación de historiadores a la que yo voy a pertenecer, en la que están pues, Alejandro Quiroga, que también ha sido mencionado, Ferran Archilés, Miguel Cabo, en el mundo más de historia rural, etcétera, y que vamos a empezar a contactar ya con estas nuevas lecturas, vamos a ir a universidades anglosajonas o vamos a interactuar más con el mundo anglosajón. Hemos perdido, a pesar de vivir a 100 kilómetros escasos de Francia, en mi caso, la habilidad para hablar francés, luego algunos las recuperaremos por otras razones, pero más vinculadas a razones privadas y no académicas, y bueno, nuestro mundo es más el inglés, etcétera, ¿no? Estamos más habituados a leer a sociólogos, a psicólogos sociales, antropólogos, etcétera. Antes de abordar esta segunda generación, de forma muy breve, sí querría mencionar que la narrativa del fracaso, en mi opinión, tiene también mucho que ver con la propia cultura política que se va a formalizar en la transición a la democracia y que va a fundamentar a la nueva democracia española. En este sentido, la transición, si la concebimos no tanto como un periodo histórico que también, sino como un gran relato, que es el relato nacional por antonomasia de la nueva nación española, va a partir de, como todos sabemos, pues bueno, tiene varios referentes icónicos, el consenso político, la reconciliación nacional, un nuevo lenguaje democratizador, constitución, derechos y libertades individuales, amnistía implica olvido, separación, equilibrio de poderes, europeísmo, derechos históricos, etcétera, etcétera. Pero la transición va a tener un problema, y es que el problema es que tiene una hora cero, que es la Guerra Civil Española, sino la propia transición, es decir, la muerte del dictador. No hay nada antes, no hay ninguna tradición a la que recurrir, no se puede recurrir a la República porque se la ha convertido en corresponsable de la Guerra Civil, obviamente no se puede recurrir a la dictadura porque es una dictadura y lo que se está fundando es una democracia. Por lo tanto, la narrativa del fracaso, en ese sentido, yo estimo que es muy útil y es complementaria de toda la nueva cultura historicista que se genera en la transición. La narrativa del fracaso permite, entre otras cosas, alimentar o consolidar a la transición como el tiempo del éxito o del futuro éxito de la nueva nación española. Todo lo que ha pasado atrás ha culminado en un gran desastre que es la guerra y la dictadura, y por lo tanto nosotros estamos haciendo la etapa que termine, o el nuevo periodo que termine con ese fracaso histórico que ha sido España y alimente el éxito. El discurso del Partido Socialista en los años finales de los 80 y fundamentalmente principios de los 90, el AVE, hoy devenido en AVE desde Barcelona, el AVE, lo que significó el tren de alta velocidad, las Olimpiadas, la Exposición Universal, etcétera, es un discurso modernizador de éxito que bebe mucho del contraste entre el éxito presente y el fracaso del pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la interacción entre el discurso historiográfico y la cultura política y el debate político es constante también, ¿no? Y esto también afecta a la interpretación de la propia nación. Bueno, hecho este inciso, voy para terminar a esta nueva generación que en los años 90 tiene acceso a las lecturas más constructivistas, modernistas, no tanto porque estén, insisto, traducidas al castellano, porque no lo estaban, salvo el libro por crítica de Eric Hobsbawm, y una edición, pero editada en México, de Comunidades Imaginadas. La Comunidades Imaginadas es editada por el Fondo de Cultura Económica, no por ninguna editorial española. Entonces, bueno, esta nueva generación que tiene acceso a esta lectura constructivista, etcétera, etcétera, pues bueno, va a generar una serie de nuevos análisis en una época en la que también han intervenido dos grandes debates que van a movilizar el análisis del nacionalismo, que son el debate en torno a la débil nacionalización, que es la tesis prototípica de la narrativa del fracaso. El Estado-Nación español no fue capaz de nacionalizar y eso hizo que surgieran nacionalismos que se encargaron de hacerlo en sus respectivos ámbitos, sería el vasco y el catalán. Y luego la tesis del nacional-catolicismo. El catolicismo no tiene por qué ser un elemento retrógrado y reaccionario, sino que puede ser también un elemento modernizador, ¿no? A eso surgieron una serie de debates en torno al regionalismo, que tienen que ver también con una consolidación del Estado de las Autonomías y con el surgimiento de lo que José Manuel Núñez Seixas ha llamado los neorregionalismos autonómicos, ¿no? Surgenentes como La Rioja, inmemoriales, o Almería se convierte en una provincia históricamente andaluza, pero en los años 70 no lo habían tenido del todo claro eso, pero en los años 90 ya era históricamente andaluza, etcétera. Cantabria remite a las guerras con los romanos, etcétera, etcétera. En toda esa consolidación de nuevos regionalismos, pues bueno, ahí van a surgir nuevos estudios, influidos también por la historiografía europea, sobre el fenómeno del nacionalismo desde abajo, de todo lo que se va a llamar el giro local. Y ahí es donde va a entrar una parte de esta nueva generación de historiadores del nacionalismo. Los proyectos de investigación fundamentalmente a principios del nuevo siglo, el Ministerio, la mayoría de los proyectos sobre nacionalización, la nacionalización va a surgir como concepto de análisis en esta época, principios del siglo XXI, van a estar alimentados estos proyectos sobre nacionalismo, nacionalización, por el análisis del llamado giro local, los regionalismos, etcétera, etcétera, ¿no? O al menos una buena parte. Bien, y para terminar definitivamente, bueno, pues en el debate, si os parece, pues yo he dado muchos saltos, no he abordado aquí, y lo cual igual también es interesante por razones de sensibilidad, el caso de los nacionalismos periféricos y cómo se han estudiado los nacionalismos periféricos. Como veis, he incidido más en el análisis de la nación estatal, y lo otro lo podemos dejar para el debate, etcétera. Pero sí me gustaría terminar un poco apelando a la dificultad que siempre vamos a tener en analizar el fenómeno nacional, y en este caso da lo mismo el estatal que el periférico, que el pluriestatal, que el plurinacional, si interpretamos el pasado como un tiempo igual al presente, ¿no? Yo creo que es importante, especialmente en la lectura histórica, en la lectura que tenemos que hacer como historiadores, una comprensión del pasado lo más desapegada posible al propio pasado, que evite representar a quienes lo habitaron como personas iguales a nosotros y, por consiguiente, condicionadas por nuestras propias lógicas de acción y conflicto social y por nuestra particular forma de representación comunitaria. Interpretar a la gente del pasado como identificada con un mismo, con una misma modelo nacional, como podemos estar identificados nosotros en el presente, yo creo que es algo discutible. Entre otras cosas porque normalmente cuando hablamos de nosotros en el pasado o en el presente no hablamos de nosotros, sino que hablamos de los nuestros, de con quienes nos identificamos y con quienes creemos que formamos lo que Benedict Anderson llamó una comunidad imaginada, ¿no? En ese sentido, una lectura desapegada del pasado ayudaría, en mi opinión, a aplicar esa teoría contextual con la que yo simpatizo mucho de la nación y a entender también las dinámicas de la nación en el presente, que son mucho más contextuales que lo que a veces pensamos, ¿no? A pesar de que sigamos incidiendo en la existencia de problemas históricos, no se sabe si irresolubles, ¿no? Por terminar, en la época de la guerra de Yugoslavia, que yo viví ya con una cierta madurez, se decía que el problema de los Balcanes era irresoluble y que el imperialismo de Serbia era implacable y que aquello, que aquello remitía a épocas remotas del pasado, ¿no? Y, bueno, pues los Phantom de la Fuerza Aérea Norteamericana volando sobre Belgrado demostraron que no hay nada en la historia que unos cuantos misiles bien dirigidos no pueda solventar. Otra cosa sean las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, simplemente por vincular guerra y nación, así de esta manera. Y cerrar mi intervención. Muchas gracias.